y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Bendito es el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Bendito el Dios que tuvo misericordia de ti y de mí, que nos trajo a su gloria eterna en Jesucristo. En ese nombre poderoso del Dios único, te bendigo a ti, a tu casa. Te doy la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y queremos invitarte para que a través de la palabra tu vida sea edificada y muy bendecida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra del Señor. Amén. Todos leyendo el capítulo 1 de Deuteronomio. Muy bien, bendito Dios. Dice versículo 19: y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios os da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová nuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del Amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, y las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije: no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, a pesar de todo lo que les dije a ustedes. Quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros hijos, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del mar. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Amén. Este es un episodio muy, muy, muy conocido por nosotros. Dios quiere, no quizás decirnos algo nuevo, pero algo que es necesario que escuchemos en este día. Porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza también lo fue. Yo quiero hacer un estudio con ustedes breve acerca de este incidente para luego poder espigar las enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Algo muy interesante aquí es que, como dice ahí, salidos de Horeb, Horeb es el monte Sinaí, caminaron por todo el desierto hasta que se llegaron, como dice el versículo 19 al final, hasta Cades Barnea. Muy bien. Ustedes pueden mirar algunos datos interesantes acá que quiero compartir con ustedes, ya que estamos ahí en Deuteronomio, porque vamos a pasar después a Números, pero quiero que ustedes vean algo acá. Miren ustedes lo que dice capítulo 1, versículo 2, ahí. 1:2. Deuteronomio 1:2 dice: 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Eso quiere decir que ellos salieron de Egipto. Creemos que de Egipto al Sinaí pasaron aproximadamente, diríamos, unos 50 días. ¿Cómo yo lo sé? Porque el día del Pentecostés era 50 días después de la Pascua. Se dice que el día de Pentecostés, además de celebrar lo que era la fiesta de las cosechas, etcétera, celebra también la dádiva de la ley. Se cree que Israel llegó en ese tiempo a Horeb, al Sinaí. Si no, era más o menos 50 días. Vamos a ver que duraron allí en Horeb un tiempo. Allí el Señor dio la ley, dio preceptos, mandamientos en el monte Horeb, el monte de Sinaí. Allí Dios escribió con su mano, con sus dedos, escribió las tablas de la ley. Allí en Horeb también Israel violó la ley cuando hizo el becerro de oro. Y siguieron peregrinando. Y según vemos en el capítulo 2, versículo 14, 2:14, dice aquí, en el 2:14 dice: y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Dios castigó a Israel, a esa generación que salió de Egipto. Lo vamos a leer más tarde, era lo que seguía en la lectura, pero yo paré ahí para explicar. Entonces Dios dijo: ninguno de aquellos que vieron mis señales que salieron de Egipto entrará a la tierra prometida, salvo los hijos de ustedes que nazcan en el desierto. Escuchen, aquí Moisés dice que desde el castigo ahí en Cades Barnea, Israel peregrinó 38 años por el desierto. Eso quiere decir que si desde que recibieron el castigo de Dios, pasaron ahí en Cades Barnea, pasaron 38 años, entonces la deducción es que ellos caminaron desde Egipto hasta Cades Barnea 2 años. Eso quiere decir que cuando habían peregrinado 2 años, Dios le ordena a Israel: entren y posean la tierra. Mírenlo. Capítulo, otra vez el capítulo 1. Ya lo leímos, pero para que vean, ahora podemos entender mejor. Y salidos de Horeb, o sea, del monte Sinaí, ya dije que más o menos de Egipto al Sinaí pasaron como 50 días. Y el tiempo que duraron en Horeb no lo sabemos. Después siguieron la peregrinación y pasaron desde Egipto hasta Cades Barnea, en el momento de la narración que Dios los castigó y los sentenció a morir en el desierto, pasaron 2 años. Salidos de Horeb, 1:19, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y tómala en posesión de ella, y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Fíjense que Dios, 2 años, a los 2 años estaba entregando la tierra en Cades Barnea. Entren, era la orden de Dios, posean la tierra, y Moisés los anima, dice: no temáis, no temáis, no tengan miedo a vuestros enemigos. Y después le hace un recuento a ellos y le dice: acuérdense cómo Jehová actuó, cómo nos sacó de Egipto con brazo poderoso, cómo ha hecho tantos milagros en el desierto. Miren lo que Dios hizo al faraón y a sus dioses. Eso es más o menos lo que Moisés le dice en los versículos que leímos después de este versículo. Así que le hace un recuento diciendo: no hay una razón por la cual ustedes temer. Entren y posean, llegó la hora, y no teman. Miren las dos palabras que usa aquí. Dice aquí, la última parte de 21. Voy a leer el 21 completo. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y después leímos que hace una narración y dicen: ¿por qué no, ustedes no deben temer ni acobardarse? Porque Dios ha peleado por vosotros. Dios ha manifestado su poder, ha hecho milagros extraordinarios para traerlos a ustedes aquí. Así que entren, posean y no tengan ningún temor, porque Jehová peleará por vosotros. Así que ellos se pusieron muy contentos y dijeron: esta es nuestra oportunidad. Pero miren lo que sucedió. Escuchen el versículo 22. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones entre vosotros, un varón por cada tribu, y por ahí sigue, que ellos se fueron a explorar la tierra. Pero la idea de elegir 12 hombres, de elegir espías, vino de Israel, no de Dios. Dice Moisés: a mí me pareció bien la idea, yo aprobé. Pero la idea de enviar espías fue del pueblo. Ahora, para no tener que volver aquí a Deuteronomio, no pasar acá, yo quiero que ustedes vean varias cosas aquí. Número uno, que Cades Barnea era la jornada número 11. Graben eso. Diga, ¿jornada qué? Ya lo leímos, número 11. Dos cosas que hay que grabar es que de Egipto a Cades Barnea pasaron 2 años, porque dice Moisés que duraron 38 después para entrar por el desierto antes de entrar a Canaán. Tienen eso grabado. Y número 3 que deben grabar acá, para no tener que regresar aquí a Deuteronomio, es que el pueblo es el que decide, el de la idea de enviar espías. ¿Estamos claros? Ahora vamos a estudiar. Vengan conmigo ahora a este mismo episodio, pero narrado por Moisés en el libro de Números, capítulo 13. ¿Lo tienen? Muy bien. ¿Lo tienen? Números capítulo 3. Leemos, versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Ahora Dios da instrucción a Moisés que envíe un hombre de cada tribu, un príncipe de cada tribu. Pero acuérdense que esa instrucción viene porque el pueblo pidió enviar espías. Y el Señor, que es soberano, que sabe todas las cosas, que sabe por qué oye al pueblo en esa ocasión. Dios dice: vamos a hacerlo así como dice el pueblo. Vamos a seguir las instrucciones, la petición del pueblo, y vamos a elegir un varón, un príncipe de cada tribu. Dice versículo 3. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, que allá era que estaba Cades Barnea, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Ahí menciona los 12 príncipes de cada tribu, para no leer estos nombres. Versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Dice: estos son, después que los nombra a todos. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué, porque Josea significa salvación y Josué significa Jehová es salvación. Él añadió solamente el nombre de Dios al nombre de Oseas, para que sea Jehová es salvación, profetizando que a través de él Jehová iba a traer salvación a Israel. Amén. Que Dios lo sabe todo. Versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son, dice, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos, tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, y entrando en Amad, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban, ahí menciona los gigantes que había allí de los hijos de Anac, y fue edificado 7 años antes, está hablando de Hebrón, antes de Zoán de Egipto. Y dice 23, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 ¿qué? Días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y se adelantó con el valor y la osadía y el espíritu lindo que tenía Caleb. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal. ¿Hablaron qué? Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Hablaron mal, la desacreditaron, dice un versículo más adelante. Hablaron mal de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Una exageración, mis hermanos. Lo primero que dijeron era verdad. Ahora te digo que se traga a los moradores. Santo Dios. Y me imagino que el pueblo pensó en lo que le pasó a Coré, Datán, Abirán, que se lo tragó la tierra. Dice: y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Eso era verdad. También vimos ahí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Pero la primera impresión es, a nosotros nos parecía que nosotros éramos langostas delante de ellos. Entonces toda la congregación, 14:1, gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Como un ruego se tiraron a los pies de ellos. Y Josué, hijo, como diciendo: ¿qué están haciendo? ¡Paren esta locura! ¡No enojen a Dios! Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Eso era muestra de indignación, de coraje, de luto. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerles tierra en gran manera buena. ¿Cómo se ve cuando se ve a través de la fe? Hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerles tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, eso es lo que determina la victoria. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a la tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Si Jehová se agradara de nosotros, eso es lo que determina el éxito en toda empresa. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de la tierra, porque nosotros nos lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Con nosotros está Jehová, no los temáis. Ya Dios se apartó de ellos, ya no tienen el amparo. Sin embargo, Dios está con nosotros. Nos lo comeremos como pan, no temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Estaba seria la cosa. A Caleb y a Josué. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? No los heriré de mortandad. Yo los heriré de mortandad y lo destruiré, y a ti pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo irán luego los egipcios. Porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo porque como un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Quiere decir, escuchó la oración. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, y juró por su nombre, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a los padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita, el cananeo, habita en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Diga, ¿de dónde salieron? Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con ellos. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. ¿Cuántos? Y ellos, ahí están contando los dos que recorrieron, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al, escuchen el 34, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Así he titulado este mensaje: y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto. Serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. ¿Cómo llama Dios a eso? Desacreditar aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Ahora quieren subir a poseer la tierra. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, ¿cuál es la causa? Diga: por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, y persiguiéndolos hasta Horma. Muy bien, quise leerlo todo para que tengan el cuadro completo y podamos así sustraer la enseñanza que Dios nos quiere dar. Muy bien, entonces repasemos para que entendamos. Desde, repetimos, según lo que leímos en Deuteronomio, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron aquí al desierto de Parán, a Cades Barnea, transcurrieron 2 años. Ahora que lleguen allí, dice Dios, a través de Moisés, llegó el momento, entren, posean la tierra y no tengan ningún temor. Pregunta: ¿sabía Dios lo que iba a suceder? ¿Sí o sí? Pregunta: ¿no sabía Dios la condición incrédula del pueblo? Pregunta: ¿por qué, sabiendo Dios que Israel no estaba listo para entrar, le ordena que entre? Recuerden que en la narración de Éxodo, cuando Israel sale de Egipto, dice Moisés que había una forma de llegar a Canaán por la tierra de los filisteos. Pero dice Dios: pero no vamos a tomar esa ruta, no sea que el pueblo, viendo a los enemigos, se turbe y se devuelva. Como diciendo, Israel no va a resistir la oposición de los filisteos o de los que habitaban en esa tierra. Así que voy a llevarlos por el otro camino. No quiso exponer al pueblo. Además, Dios, en su soberanía y en su propósito, sabía que era necesario que Israel atravesase el desierto. Yo les he enseñado muchas veces a ustedes en mis mensajes, según la revelación que Dios nos ha dado, de acuerdo a la revelación de las Escrituras, que el propósito del desierto era hacer olvidar a Egipto. Diga, hacer olvidar a Egipto. Y a la vez, que conocieran a Dios. Diga, dos propósitos: olvidar a Egipto y conocer a Dios. Con la cultura egipcia, con la mente egipcia, imposible para Israel habitar con Dios en Canaán. Imposible. El desierto era parte del propósito de Dios, era la escuela de Dios para Israel. Noten ustedes que todos los problemas que tuvo Dios con Israel, los conflictos en el desierto, todos tenían que ver con Egipto. Cuando Dios quiere cambiar la dieta, introduce el maná, se cansan del maná y comienzan a extrañar la carne, la cebolla, el puerro de Egipto, y menosprecian el maná y dicen: estamos cansados, hastiados de este pan, comamos otra cosa, y rechazan la dieta de Dios. Ahora Dios le dice a Israel: díganme ustedes, en 40 años andando conmigo, ¿alguno de ustedes se enfermó? Sin embargo, cuando Dios le provee aquellas aves, codornices, dice que aún la tenían en la boca y se enfermaron. Con el maná no hubo enfermedad, porque la dieta de Dios no enferma, sino que sana. Amén. Amén. El menosprecio a ese maná era una revelación del menosprecio a Jesús, porque así dijeron. La palabra maná significa: ¿qué es esto? What is this? ¿Qué es esto? Otra palabra: con hambre nos vienen a dar este pan. Así trataron a Jesús. ¿No es este el hijo de José y de María, el carpintero? ¿Quién es este? Así, ¿qué es esto? Y menospreciaron la dieta del maná. Aquí dicen: Elijamos un capitán y regresemos a Egipto. En Egipto moríamos con dignidad porque allá embalsamaban a los muertos. Todavía usted va al Museo del Cairo y usted ve allí las momias de los faraones del siglo XVIII, miles de años antes de Cristo. Y ellos dijeron, en Egipto uno muere con dignidad, aquí en el desierto uno con tierra tiene. Lo entierran como si uno fuera un alacrán o una serpiente, le tiran arena y se acabó. Allá uno en Egipto, uno era enterrado con dignidad y hasta le llevaban los bienes de uno y se lo ponían en el sepulcro a uno allí, por si acaso uno resucitaba para la otra vida tener nuestros bienes. Así que nos iba mejor en Egipto. Allí comíamos el pan de balde trabajando como bestias. Y algo que a mí me llama la atención es, escuchen, Dios haciendo milagros en el desierto. O sea, es increíble. Dios haciendo milagros en el desierto. No pudo superar el aprecio que Israel tenía por el faraón. Y digo aprecio porque ellos extrañaban al faraón. Dios haciendo milagros. No lo querían tanto como el faraón. El faraón con el látigo decía, nos iba mejor en Egipto. Es lo que dicen algunos. Cuando yo estaba en el mundo, todo me iba bien. Yo prosperaba, tenía un negocio, una empresa. Después que me hice cristiano, ay, 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 hermano. Como diciendo, me iba mejor antes. Y algunos extrañan lo que era. Yo era famoso, yo era boxeador, yo era arquitecto, yo era médico, yo era artista. Y mira ahora. Estoy aplicando la palabra. Porque el mensaje comienza cuando comienza la aplicación. Pero Israel ignoraba que ese amor que Dios le tenía, ese exclusivo amor, era un amor pactado con un propósito. Dios le dijo, tú eres el pueblo más insignificante, pero yo te amé y amé a tus padres. Y yo, mira dónde yo te saqué de la esclavitud para que tú seas mi especial tesoro. Yo soy el Dios de las naciones, pero tú serás mi pueblo. Me caso contigo, Israel. Me desposo contigo, Israel. Así que, como tú vas a ser mi esposa, entonces yo te voy a enseñar, en el desierto nos vamos a conocer. El desierto va a ser mi noviazgo. Entonces la casa está del otro lado del río Jordán. Allá habitaré contigo. Te voy a decir dónde es el lugar donde yo voy a habitar contigo. Pero en el desierto nos vamos a conocer. Porque diga, en el desierto es que se conoce a Dios. Amén. Amén. ¿Saben ustedes por qué Dios lo llevó al desierto? Porque quería estar a solas con su pueblo. En el desierto no hay gente. Diga, hay soledad. En el desierto no hay comida. En el desierto no hay agua. En el desierto no hay alimento. En el desierto hay animales peligrosos. En el desierto hace mucho calor durante el día y frío en la noche. Y dice Dios, yo que soy el que lo conozco todo, yo sé que el mejor lugar para que Israel me conozca es en el desierto. Porque allí, cuando estén privados de algo, no van a poder llamar a nadie sino a mí. Cuando les falte el agua, tendrán que clamar a mí. Cuando les falte el alimento, clamarán a mí. Cuando los enemigos y los animales los ataquen, clamarán a mí. Cuando estén, se sientan solos, clamarán a mí. Allí no tienen ayuda de ningún tipo y así me hago imprescindible y allí me van a conocer que los amo, que yo soy protector, que yo soy proveedor y que con nadie les va a ir mejor que conmigo. Amén. Desde entonces Dios siempre ha elegido el desierto para su pueblo. Cuando en tiempo de Oseas, en el año 200 más o menos antes de Cristo, donde Israel se había prostituido. Ustedes saben el mensaje del libro de Oseas, con Oseas, cásate con una prostituta. Dios le dijo a Israel, a Efraín, a las 10 tribus, te llevaré al desierto y te voy a hablar al corazón, porque en el desierto es donde Dios te lleva. Les he dicho y lo repito como enseñanza, que hay una diferencia entre desierto y cautividad, cautiverio. La diferencia es que en el desierto Dios me envía cuando yo no he aprovechado el tiempo con Él y hay algo que yo necesito saber, y por mi dureza de corazón y obstinación y rebelión y necedad no lo he aprendido, porque no he aprovechado a Dios en el desierto. Entonces vuelve y me lleva al desierto para aprender lo que debí de haber aprendido. Es cuando, como al estudiante cuando lo bajan de grado, debes ir a séptimo grado, porque tú no puedes estar en octavo, porque tú no aprovechaste el séptimo. Regresa entonces. ¿Me entienden ustedes? ¿Entienden? Entonces, del desierto no se escapa nadie. Ahora, cautividad es cuando Dios te envía para que cuando hay demasiado rebelión, cuando ya tú no oyes a Dios, donde los oídos ya se cerraron para Dios, entonces Dios te manda a cautividad para que los enemigos te enseñen lo que no quisiste aprender por la buena voluntad del Señor. Por eso cuando Dios castiga a David, le dice, ¿qué tú quieres? ¿Un desierto o cautividad? ¿Que te castigue yo o los enemigos? Dice David, ay, yo cautividad no quiero, prefiero el desierto. Castígame tú, porque tú eres misericordioso, pero que no caiga yo en las manos de los enemigos. Ese David conocía a Dios. Por eso cuando Dios tomaba el látigo para él, ¿cómo se llama el tema? Y conoceréis mi castigo, mi disciplina. David sí entendía la disciplina del Señor. Por eso cuando Dios se lo castigaba a David, David se ponía contento, hasta felicitaba los instrumentos, bendecía a Saúl, pues era azote de Dios, bendijo a Simei, que lo maldijo en allá. Era sabio, entendido, porque sabía que en las manos de Dios todo es bueno, aún la disciplina, para que participemos en su santidad. Amén. Entonces, lo que nosotros hoy llamamos pruebas es el desierto. Es donde Dios te envía cuando es necesario que tú aprendas algo. Y fíjate que en las pruebas generalmente tú lloras diciendo, me han dejado solo. Ahora yo conozco a los amigos. Cuando yo tenía abundancia, quiere decir, estaba en Canaán, todos venían a mí, pero ahora me han dejado solo. Y dice Dios, desierto. Ahora va a tener que clamar a mí y con lágrimas. Y estoy aquí como tu esposo para suplir tus necesidades. Pero te voy a enseñar a someterte al esposo para que te vaya bien y yo pueda cumplir el propósito contigo. Entonces, ahora ustedes pueden ver, pasaron 2 años y dice Dios, voy a darle el primer examen. A veces están listos para el desierto, o sea, para Canaán. A ver, a los 2 años, un quiz, un examencito, a ver, pequeño examen, a ver cómo están. Y dice Dios, están ahora en la frontera de Canaán. Pueden entrar. Y dice Moisés, no teman. Acuérdense que Jehová, los milagros, las señales que Dios ha hecho, y se los recuerda. Recuerda cómo Dios ha peleado por ellos, cómo Dios ha suplido estos 2 años. Así que entren, no teman a nada. Y el pueblo dice, bueno, ok, vamos a entrar. Pero ¿qué tal? Vamos a ser sabios. Vamos a preparar una estrategia. Porque cuando hay incredulidad, siempre hay estrategias. Métodos, que es lo que pasa hoy. Hoy la iglesia está llena de métodos. Métodos para hacer dinero. Métodos para evangelismo. Para hacer crecer a la iglesia. métodos para hacer edificios grandes, métodos para llamar la atención de la gente, métodos para ganar a los que gobiernan, métodos para tener influencia en el gobierno, métodos, y le diga, todo es método. Y aquí el método es: elijamos 12 hombres y enviémoslo. Y escuchen, venga ahora, a ver. Escuchen. Ustedes saben que el Señor nuestro Dios conoce el corazón. Diga, Dios conoce el corazón. Por eso, el que es sincero con Dios, le dice a Dios lo que dice Jesús. Jesús dijo lo siguiente: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Jesús dijo que el que es de la luz no se esconde de la luz, sino que se expone a la luz, para que se sepa que sus obras son hechas en Dios. El que anda en luz no anda en traqueteos, como dicen en Puerto Rico. Que anda con tapujos escondidos, vergonzosos ahí, no. El que anda en claridad dice: póngame cámaras. Solamente no quiero cámara en la intimidad con mi esposa, pero póngame en el patio, en la cocina, en la calle, que yo ando bien, que la cámara me enfoque. ¿Cuál es el problema? Los buenos ciudadanos que pongan cámaras, con tal de que no la metan en mi aposento, ¿no? Pero pónganlo donde quiera. Así pasa con los hijos de Dios genuinos. Señor, ilumíname, examíname, ensáyame, pesa mi corazón. Mírame, mira a ver si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. El que es de Dios, hasta le pide a Dios: envía tu luz, porque en tu luz veremos la luz. Pero el que anda con cosas ocultas, el que está entregado a medias, el que quiere aprovecharse de lo que Dios ofrece, pero se niega a seguir a Dios, como ahí la palabra seguir es la palabra clave, no me han seguido, pero Caleb y Josué sí me siguieron. Porque seguir a Dios es creerle y someterse a su voluntad y a su propósito. Y dice Dios: bien, yo les dije que entraran, y ya ellos me dieron la primera sugerencia, así que me convierto en su secretario. Porque Dios oye. Cuando ellos dijeron: ojalá muriéramos en el desierto, oración contestada, se mueren todos. Cuidado con esta boca cuando estamos enfogonados, como dicen en Puerto Rico, enojados, que hablamos cosas que Dios ojalá nunca las tome en cuenta. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Dios dice: ok, dice Moisés. Dice Dios a través de Moisés: me parece muy bien. Ya comenzaron a revelar lo que hay en el corazón. Ellos dijeron: si vamos allá, tenemos que asegurar el éxito. Miren ustedes. Y Dios, que los conoce, miren lo que dijeron a ellos. Versículo 17. Los envió. 13:17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, oigan bien, acuérdense que Dios está interpretando el corazón del pueblo, porque Dios conoce por qué quieren enviar espías. Ellos se lo dijeron: para conocer el país, conocer el camino donde vamos, conocer las ciudades como son. Y Dios, y lo que hizo fue repetir lo mismo, y dice: vamos a seguir las instrucciones de ellos, Moisés. Y dice: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es. Diga, lo primero es observar la tierra. Diga, la vista. Observar la tierra. Segundo, observar a la tierra como es. Y el pueblo que la habita, ya quieren saber cómo es la tierra y cómo es el pueblo que la habita. Porque si vamos a pelear para allá, hay que tener una estrategia. Y para la estrategia hay que saber cómo son los caminos y cómo es la gente, el ejército. ¿Verdad que suena lógico? Es lógico. Porque todas las estrategias humanas son lógicas. Si es fuerte o es débil,
si es poco o mucho.
Ay, 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 ya están midiendo ahí. Están midiendo cómo es la tierra, están midiendo y observan cómo es el pueblo, están midiendo si son fuertes o son débiles, si son muchos o son pocos. Eso me dice a mí que el propósito es asegurar la victoria. Y ahí me encanta una palabra aquí, y es la palabra cómo, que se repite tantas veces. Porque hoy es cómo orar. ¿Cómo hablar en lenguas? ¿Cómo hacer crecer a la iglesia? ¿Cómo adquirir fondos para la construcción? ¿Cómo enseñar? ¿Cómo ungir? ¿Cómo hablar? ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo? Y en el Espíritu nunca hay un cómo, sino ¿quién? ¿Quién irá conmigo? ¿Quién hará la obra? ¿Quién pelará por mí? Amén. Amén. En el reino se vive ¿con quién? No ¿cómo? El que determina el cómo es Dios, y siempre se lo reserva para el final. ¿Cómo es la tierra habitada? Ese ¿cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. Wow, lo quería saber todo. ¿Cómo es el terreno? Si es fértil o es estéril. Si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad del fruto del país. Tráigame una muestra. Y era el tiempo de las primeras uvas. Hasta Dios eligió el tiempo. Escúchame, iglesia. La primera prueba que debe aprobar el que camina con Dios es la prueba de la fe. El justo vivirá por la fe. El que camina con Dios. ¿Pero fe en qué? Fe en Dios y fe en la palabra de Dios. Ahora no dice la Biblia, ¿es pues la fe la certeza de lo que no se ve? Cuando Dios le dijo a Abraham, sal, le dejó la pimienta y el ajo. Solo dijo sal. Y después lo sazonó en el camino. ¿Usted entendió? Amén. Sal de tu tierra y de tu parentela. Olvídate de tu gente. Sal solo. Y se le ocurrió llevar a Lot. Ay, Señor, qué problema. Caminar, estarán caminando dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y salió Abraham sin saber a dónde iba. Cuando Dios te dice sal, nunca te das un mapa. Va todo por acá, te va a meter por allá. No. Te dice sal solamente. Yo me encargo en el camino. Porque cuando yo te envío a salir, es porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús dijo, id por todo el mundo. Primeramente dijo, venid. Venid. Ven, id. Venid. Ven, id. Nos llamó a estar con Él y luego nos envía. Pero luego te dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios sacó a Israel de Egipto, pero no le dio un mapa a Moisés. Le dijo sal. Pero Él puso una columna de fuego de noche para iluminar el camino. Y una nube que guiaba a Israel de día, para que pudiesen caminar de día y de noche sin tropezar, porque Dios acampaba con Israel. Ahora, yo quiero que ustedes vean esto. El pueblo pide a los dos espías, porque el pueblo quiere que estos espías les sirvan de ojos para ver la tierra, explorarla, ¿Sabes si son muchos, si son pocos, si son fuertes, si son débiles, si es fructífera la tierra o si es estéril la tierra, si hay ciudades fortificadas, cómo es la ciudad? Que nos iban de ojos. Antes de entrar queremos ver. Esto lo tomaría uno de estos positivistas de hoy que hablan de los superhéroes y le sacan provecho a esto, al humanismo. Pero miren lo siguiente. Si resumimos estos textos, esto es lo que dice: mirar, ver, experimentar, medir, probar. Todo es tangible. Mirar, ver, experimentar, medir y probar. Ese es el trabajo de los espías. Digan conmigo: mirar, ver, experimentar, medir, contar, probar. Y dice Dios: ¿acaso cuando yo te saqué de Egipto y te dije, ve al desierto, mandé a alguien al frente a espiar el desierto? No andaba yo con la nube. Por eso es que yo, mis hermanos, hay un pasaje donde Moisés le dice a Jetro, o al hijo de Jetro, algunos piensan que fue Jetro, otros dicen que es al hijo de Jetro, a cualquiera de los que sea, la enseñanza es la misma. Dice: mira, sírvenos de ojos, porque tú conoces este desierto. Cuando Jehová nos introduzca allá, te vamos a bendecir. Ahí será uno de los ceneos. Escúchame. Es interesante, y todo el que yo he predicado y he escuchado gente predicando este versículo, pero nos olvidamos del versículo que sigue. Inmediatamente dice inmediatamente, y la nube de Jehová estaba en el campamento. Y cuando la nube se movía, Israel se movía. Y si la luz, si la nube se paraba, Israel se paraba. Y no se movía Israel si Dios no se movía. Dicen los dos versículos que siguen. Y nadie lo lee. Como diciendo: tú no necesitas a nadie en el desierto. Tú me tienes a mí. Yo conozco el desierto. Mejor que Jetro, mejor que su hijo, mejor que los ceneos. Yo conozco el desierto. Fui yo que te saqué de Egipto. Fui yo que te prometí llevarte a Canaán. Fui yo el que puse la nube de día y la columna de fuego de noche. Yo, Jehová. Amén, amén. ¿Cuánto? Hoy la iglesia, cada vez que va a hacer algo para Dios, anda buscando la experiencia. Contar, eso es lo más importante. Contar, experimentar, medir. Ese fue el pecado de David. ¿Por qué hizo David el censo? Porque David se quería asegurar cuántos soldados tengo para la batalla. Y eso fue lo que ofendió a Dios. Porque yo soy el que peleo con Israel. O te olvidaste de Gedeón, que eran como 30,000 y los reduje a 10,000 y después a 300. Y con los 300 vencí a los enemigos. No soy yo el que peleo por Israel. Todo aquel que depende de una estrategia para hacer algo para Dios no es apto para el reino de los cielos. Debe regresar al desierto a aprender de nuevo. Si en 2 años viendo tantos milagros no aprendieron fe, entonces no estaban aptos ni idóneos para poseer la tierra.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.